Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, este jueves 19 de diciembre, aquí estamos desde las 6 de la mañana. En esta jornada que ha comenzado con lluvia en numerosos puntos de la región, la borrasca Elsa, que es intensita, borrasca intensa de otoño, está atravesando la península y afecta especialmente a la zona centro. Y aquí estamos en el centro, en Onda Madrid, dejando rachas de viento que puedan superar los 100 kilómetros por hora en la sierra, así como fuertes precipitaciones en toda la región. Va a llover, ¿eh? De hecho, se sabe que va a llover porque han subido un poquito las temperaturas. Hay que esperar al sábado para que despeje, pero en principio la previsión para el día de hoy es lluvia y viento. La intensidad de Elsa la vamos a notar a lo largo de esta jornada. De momento 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 8 grados en la zona sur. El encuentro aplazado Barça-Madrid lo mereció ganar el Real Madrid, futbolísticamente hablando, anoche en el Camp Nou, y acabó con empate a cero. Hubo dos penaltis que reclaman los seguidores del Real Madrid, que ni siquiera el del VAR debería estar mirando a la grada, si tiraban una pelota hinchable o no. Porque según dicen las crónicas, dos penaltis bastante claros a favor del Real Madrid. Nunca antes se había realizado un despliegue de seguridad tan importante, porque ya en Cataluña lo normal es que la excepcionalidad forme parte de lo cotidiano. Se ha hecho normal lo excepcional. El encuentro transcurrió, como les digo, con ese empate a cero, con mejor juego del Real Madrid. En realidad, como dicen algunas crónicas esta mañana, el tsunami futbolístico fue el del Real Madrid dentro del césped. Luego ya en las gradas, pues hubo algún lanzamiento de unas pelotas de goma de color amarillo que apenas se vieron en televisión, porque ya saben ustedes que la realización de estos partidos, no solo en España, sino en toda Europa, cuando hay cualquier incidente dentro del césped, se pone a mirar al tendido, la realización, al tendido, a la cara de algún futbolista. Eso es lo que hacen, aunque hay alguna imagen en la que se ve ese lanzamiento de esas fotografías, por supuesto, con esas pelotas amarillas que fueron retiradas inmediatamente. Hubo exhibición de pancartas independentistas dentro del estadio, como hace siempre el Barcelona. Otro tipo de pancartas en otros estadios merecen sanción. Veremos si hay sanción o no en este caso por la exhibición de estas pancartas. Al final sí hubo incidentes en los exteriores del estadio, enfrentamientos entre los grupos separatistas de extrema izquierda más violentos con la policía, con los Mossos de Escuadra, 9 heridos y 60 heridos. Ese es el balance, resumen de este partido aplazado. Correspondía haberlo jugado el 26 de octubre, pero los hechos violentos, la violencia callejera en Cataluña después de la sentencia que condenaba por sedición a los implicados en el golpe al Estado del octubre del 17, hizo que se trasladara a esta fecha del 18 de diciembre este partido. Hoy 19 es una fecha señalada. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a responder a unas cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo de España, que a petición de la defensa de Junqueras realizó el presidente de la Sala Marchena, sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, elegido eurodiputado el 26 de mayo. ¿Qué puede pasar con lo que decida el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? Pues verá el Tribunal Supremo de España lo que hace con esa decisión. ¿Puede decir que Junqueras tenía derecho a la inmunidad a salir de la cárcel? Sí, pero también puede decir que eso ya da igual porque el tiempo ha pasado, está condenado, está en prisión, está inhabilitado. Y respecto a Puigdemont, que fue elegido eurodiputado y no vino a España a por el acta porque podía entrar en prisión, pues los hechos por los que se busca a Puigdemont, está en busca y captura, son anteriores a su elección como eurodiputado. Lo mismo sucede con Junqueras, y además con sentencia firme por sedición y malversación. Será el Supremo el que decida qué hacer con lo que diga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si modifica o no la situación de cualquiera de los dos, o en este caso de Junqueras, porque la consulta se hizo durante el juicio para el caso de Junqueras. La sentencia se conoce en mitad de un pico de tensión entre el PSOE y Esquerra. Ayer el secretario de Organización Socialista y ministro de Fomento, Ábalos, dijo que Esquerra ha abandonado la idea de independencia unilateral. Esquerra ha dicho que por supuesto que no, que eso no es así. Esquerra tiene un congreso este fin de semana. Veremos si se resuelve o no ese congreso con la decisión de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez para que haya investidura antes de fin de año. Ayer por la tarde hubo un gabinete de crisis en Moncloa, ya que Esquerra tiró por los aires la negociación diciendo que por supuesto ellos no renuncian a la declaración de independencia. Y en Madrid es noticia que la presidenta de la Comunidad de Madrid apuesta, como ha hecho el Partido Popular en estos años, por la enseñanza concertada y por reorganizar el bilingüismo dando mayor protagonismo en la etapa infantil no obligatoria y reajustándolo en primaria y secundaria para que asignaturas como historia se estudien en castellano y no en inglés.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
Más noticias hasta ahora en Onda Madrid, por ejemplo, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento encontramos tráfico lento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. De salida de Madrid, tráfico en aumento en la A4 en Getafe y densidad circulatoria en la M40, en Valdemarín, túneles del Parque Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada en dirección a la 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, dificultades en Getafe, dirección a 4 y Villaviciosa de Odón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Antes de entrar en el detalle de la crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España, al comienzo de esta jornada de jueves 19 de diciembre. Ya saben, 9 detenidos, 60 heridos, balance de los incidentes protagonizados por grupos separatistas de extrema izquierda enfrentados con la policía, con los Mossos de Escuadra, tras el encuentro Barça-Madrid. Y además se procedió a la quema de contenedores en los alrededores del estadio. En un comunicado, los convocantes han reconocido que no han conseguido el éxito que pretendían gracias a la actuación policial. Loli Jurado.
Los controles de acceso al Nou Camp fueron más largos y exhaustivos que en otros partidos, lo cual no evitó que el FC Barcelona permitiera que se desplegaran dos pancartas en inglés, una que decía España, siéntate y habla, y otra con la palabra libertad. El partido transcurrió sin incidentes, aunque en el minuto 55, en la segunda parte, se lanzaron pelotas de goma amarillas, lo que obligó a suspender el encuentro durante unos minutos, mientras el personal de seguridad del estadio procedía a retirarlas del terreno de juego. Lluís Miquel Ventoso, responsable de seguridad de los Mossos.
El partido ha empezado sin ningún tipo de problema y la gente ha llenado el estadio. Esa era nuestra finalidad. Ya como saben, sí que ha habido un lanzamiento de algunas pelotas al terreno de juego. Es una cosa de la que se estaba dentro de los riesgos que corríamos que se preveían. Lo hemos solventado, entiendo yo, que de una forma muy rápida que no ha obligado a detener el partido más que un minuto. Y eso no ha afectado en la evolución del partido, ni ha habido que retirar jugadores ni nada.
Los disturbios que se registraron a las afueras del estadio dejaron un balance de 9 detenidos y 60 heridos.
Mientras tanto, a falta de un acuerdo cerrado para que Esquerra Republicana facilite la investidura de Pedro Sánchez, las relaciones entre ambas partes se han tensado en las últimas horas después de que el secretario de Organización Socialista, Ábalos, asegurara que Esquerra había renunciado a buscar la independencia por la vía unilateral, informa Noelia Ontoria.
Las impresiones de José Luis Ábalos tensaban la relación con Esquerra, y es que después de reunirse en 4 ocasiones con los republicanos, declaraba en Televisión Española que la formación había renunciado a la vía unilateral.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Lo dice un poco convencido y en voz baja.
No, porque no tengo que hablar en nombre de otro. El encuentro es parte de esa conclusión.
Aunque fuentes del PSOE minimizaban la trascendencia de sus palabras, el daño ya estaba hecho en Esquerra, y la portavoz Marta Vilalta alejaba la inmediatez del pacto y negaba haber renunciado a su hoja de ruta.
Es que el acuerdo aún está lejos. Todo aquello que va en la línea de explicar cosas que no son reales, todo aquello que va en la línea de hacer chantaje o ponernos presión, lo que hace justamente es alejar aún más este posible pacto y, por lo tanto, alejar aún más esa posible investidura.
Sean valientes y afronten el conflicto catalán, instaba el vicepresidente Pere Aragonés al PSOE desde la tribuna del Parlament, mientras su socio de gobierno y adversario político de JunsPerCat, el presidente Quim Torra, anunciaba una reunión de partidos después de Reyes para fijar el rumbo hacia el ejercicio de autodeterminación.
Coincidiendo con las tensiones entre el PSOE y Esquerra, antes de la investidura de Sánchez, la portavoz parlamentaria Lastra se ausentó de la reunión con Teruel Existe para acudir a la Moncloa a una llamada de urgencia de Pedro Sánchez. Era el tercero y último encuentro del día que Lastra iba a tener dentro de la ronda de contactos para la investidura. Pedro Sánchez continuaba ayer con los contactos vía telefónica, hablando ayer con agentes sociales, sindicales y empresariales, a los que transmitió su voluntad de reforzar, si es investido presidente, el diálogo social y afrontar entre todos las transformaciones que necesita España. Los empresarios se muestran muy reticentes a la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Consideran que eso genera más empleo y más economía sumergida. Informa Pilar Rivera.
En declaraciones a los medios, el presidente de la patronal COE agradeció a Sánchez que tenga presentes a los empresarios y dé espacio al diálogo social. Antonio Garamendi señaló que apoyarán todo lo que esté dentro de la Constitución española y la ley, al tiempo que insistió en la necesidad de estabilidad, moderación y rigor presupuestario.
Porque estamos en un momento de desaceleración, yo creo que hoy en día todo el mundo lo sabe, y siempre lo comento, cuando la gente decía que España iba a crecer al 2,6, nosotros dijimos que al 2,1, ya es al 2. Las cosas no es que vayan mal, estamos creciendo, se va a crear empleo, pero tenemos que hacer entre todos las cosas bien.
Desde Comisiones Obreras y UGT, sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, destacaron la intención de Sánchez de que el diálogo social juegue un papel relevante. Aprovecharon la llamada del presidente en funciones para reclamar la subida del salario mínimo, la corrección de las reformas laborales, la derogación de la reforma de pensiones y el reforzamiento de la protección social y la lucha contra la pobreza.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la situación de bloqueo político a nivel nacional y a cómo está afectando a nuestra región. Considera que tras el fin aparentemente del bipartidismo, en su lugar ha aparecido el bibloquismo o bifrentismo. Begoña Alarcón.
Dice la presidenta madrileña que España vive una situación de emergencia territorial, un problema generado por Sánchez en su afán de seguir en la Moncloa a cualquier precio, negociando con quienes quieren romper España y atacando a otras comunidades como la de Madrid, que sí defienden la unidad nacional. Pero Díaz Ayuso advierte, el gobierno regional se defenderá de esos ataques.
Ya verán cómo todas las leyes que intentan dictar y todas las normas que se pongan en práctica tendrán como objetivo impedir que la Comunidad de Madrid siga adelante con las políticas que desde hace 24 años impulsa el centro-derecha. Este peso en funciones ya ha intentado atacar nuestra soberanía autonómica en asuntos fiscales y educativos en la Comunidad de Madrid, y con una bravura que ya quisiera ver con sus socios catalanes. Sea cual sea su excusa, este Gobierno va a luchar en todas las instituciones, tribunales y en la calle, si es necesario, por la libertad de todos los españoles en la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso mantiene que Madrid es un modelo a seguir, un espejo en el que se mira a España. Habla de bifrentismo tras el fin del bipartidismo y cree que los bloques se han radicalizado.
No hay más que ver cómo el PSOE, que sigue siendo el partido hegemónico en el de la izquierda, se ha podemizado hasta extremos insospechados.
Y defiende que el sistema autonómico español no es el problema, sino la solución.
Sepan que un sindicato en Renfe, sindicato CGT, ha convocado para mañana viernes un paro. Se han cancelado 271 trenes la víspera del comienzo de las vacaciones de Navidad para muchos de los usuarios o del puente largo de la Nochebuena. Por otro lado, Renfe aprobó ayer una subida de sus tarifas, un 1% de media desde el 1 de enero. También da luz verde a los precios que tendrá el ABLO, el AVE de bajo coste, que comenzará en abril la línea Madrid-Barcelona. Elena Rivas.
Los billetes del ABLO costarán entre 10 y 60 euros, dependiendo de la demanda, aunque los menores de 14 años pagarán solo 5 euros. Son, por término medio, un 60% más baratos que el AVE, porque prescinden de algunos extras. No tendrán cafetería, wifi, prensa ni coches silenciosos. La idea es cobrar a partir de la segunda maleta y tampoco tendrán el compromiso de puntualidad del AVE. Aún así, a los viajeros les compensa. Se plantean cogerlo más al bajar de precio porque lo que más valoran es la comodidad.
Para mí es cómodo viajar en tren y la rapidez.
La comodidad. Es que si no, te tienes que coger un autobús que tarda. Yo, por ejemplo, voy a Málaga, tardo 7 horas. Entonces, a lo mejor sí que me compensa, aunque tuviera que pagar.
Sí, si vaya barato, sí. Porque llegas antes y no tengo que hacer tanto transbordo.
Rápido y cómodo, sobre todo.
De momento solo va a estar disponible en el trayecto de Madrid a Barcelona a partir de Semana Santa. En principio, con 2 frecuencias por sentido, que serán 5 a finales de año.
Más noticias al comienzo de esta jornada de la actualidad de este día en España con Ángeles Martín.
El juez mantiene la libertad provisional para los 3 exjugadores de la Arandina hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y que la sentencia sea firme. El magistrado desestima así las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares y popular que solicitaban sus ingresos inmediatos en prisión por riesgo de fuga. Iñaki Urdangarín contará con un primer permiso de 4 días. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid ha confirmado la propuesta de instituciones penitenciarias. Urdangarín tendrá ese permiso estos días de Navidad, ya que ha cumplido la cuarta parte de la condena y no muestra mala conducta. Y un apunte más, esta vez mirando al exterior. Aprobado el impeachment contra Donald Trump. La Cámara Baja norteamericana ha dado luz verde a un juicio político al presidente al aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Trump será, recordamos, el tercer presidente juzgado en el Senado.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos de nuevo en el detalle de la crónica de Madrid, al comienzo de esta jornada, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues vamos a contar, Juan Pablo, que apenas dos días de que los chavales comiencen a disfrutar de sus vacaciones navideñas, se anuncian novedades importantes en la educación madrileña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este miércoles, durante un desayuno informativo, que se van a cambiar algunos aspectos para mejorar la eficacia en la educación bilingüe. Por ejemplo, se reduce el número de asignaturas que se imparten en inglés en primaria y secundaria, al tiempo que se refuerza en las primeras etapas educativas. Begoña Larcón.
Bilingüismo, educación concertada y cheque escolar siguen siendo las apuestas de Isabel Díaz Ayuso en la educación madrileña.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
El planteamiento es llevar el bilingüismo a la etapa infantil no obligatoria, la de 0 a 3 años, y reorganizarlo en primaria y secundaria. No se trata de acabar con la medida estrella que implantó en su día Esperanza Aguirre, pero sí de reajustarla para que determinadas asignaturas, como por ejemplo geografía e historia, se estudien en castellano. Respecto a la educación concertada, la comunidad lleva 5 años sin otorgar nuevos conciertos educativos, pero en breve se aprobará la construcción de un colegio concertado en el barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro.
Y la educación tiene un peso importante en los presupuestos regionales, esos que se encuentran ahora mismo en el aire y que continúan siendo objeto de tensión entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La portavoz de este último grupo en la Asamblea, Rocío Monasterio, que ha anunciado una enmienda a la totalidad de las cuentas regionales, ha insistido aquí en Buenos Días Madrid en que su veto pretende una mayor bajada de impuestos y también evitar que las cuentas de la comunidad puedan ser intervenidas.
Cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos que bajen impuestos, recorten gasto político, pues antes nos salvaremos de la intervención de Sánchez, porque ya sabemos cómo utiliza Sánchez la legislación.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso responde, dice que espera que Vox dé su brazo a torcer y que no impida la aprobación de los presupuestos.
Hemos empezado hablando de este tema en el seno del gobierno y lo suyo es seguir haciéndolo con el resto de los grupos. Vox ya ha vuelto a amenazar con que esto va a ser un freno y que los van a tirar abajo, como van a hacer en el ayuntamiento. Yo espero que al final entren en razones y se den cuenta de que todo es negociable, que todo se puede ver.
Y en el ayuntamiento también se habla hoy de eso, de presupuestos. Nos lo cuenta Mar García.
El alcalde Martínez Almeida ha sentado junto a los sindicatos sellando acuerdo este de mejora de gestión de los empleados municipales. Ha escuchado al responsable de UGT, a Juan Ignacio Herrero, decir esto.
Y ahora los Reyes Magos quieren traernos unos presupuestos que creo que son muy buenos y que deberían aprobarse y no sé por qué no se hace.
Declaraciones horas después de que rechazaran los socialistas y su portavoz Pepo Hernández las cuentas del equipo Almeida.
Presupuestos que nos dan la impresión de ser un mosaico con piezas de distinto tamaño, con piezas de distinto color y que algunos quieren encajar a base de golpes.
Ante la cara y la cruz, la aclaración de UGT y la sonrisa del alcalde.
Por muy hermanos que sean, una cosa es ser hermano y otra primos. Entonces aquí indudablemente nosotros nos sentimos hermanos, pero apoyamos lo que beneficia más a los trabajadores.
Martínez Almeida insiste y le dice a Vox.
Capacidad de diálogo y negociación infinita para poder aprobar estos presupuestos, pero también la convicción de que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que ceder.
Los presupuestos pasan por pleno este viernes.
Y pleno, hoy tenemos pleno en la Asamblea Regional. Se inicia a las 10 de la mañana con preguntas de los grupos a la presidenta Díaz Ayuso sobre los temas que durante estos días han saltado a la actualidad de la política regional. ¿Cuáles son? José Frutos.
La sesión de control, fiel espejo de los asuntos más polémicos
polémicos de los últimos días. Empieza Unidas Podemos preguntando a la presidenta sobre sus planes tras la nulidad de la venta de vivienda pública a fondos buitre. Vox se interesa por medidas de reducción del gasto público. Más Madrid interroga acerca de la fiscalización del uso de la polémica cláusula del 1%. Y los socialistas preguntan por cuándo presentará el gobierno sus presupuestos. El PSOE además presenta una propuesta sobre reducción de los precios universitarios y un programa de becas y ayudas. Más Madrid quiere fomentar el uso del agua del grifo, tanto en edificios públicos como en hostelería. Y Unidas Podemos propone un plan de racionalización de los horarios comerciales.
Tenemos un pleno más, el de la Junta Municipal de Chamberí, que fue abandonado en la tarde de ayer por los concejales de PSOE y Más Madrid tras recibir insultos como asesinos, ladrones, terroristas y colaboradores de Bildu por parte de algunas personas que asistían a ese pleno. El presidente de la Junta, Javier Ramírez, del Partido Popular, decidía continuar con la sesión sin atender la petición de suspensión realizada por Más Madrid. Este grupo y el socialista han recordado que Ramírez sí expulsó a un grupo de mujeres que en el pleno pasado cargaron contra el portavoz de Vox en el distrito, Javier Ortega Smith, tras cuestionar la violencia machista y encararse con una víctima que se encontraba en silla de ruedas. El Ayuntamiento de la capital apura los últimos días de este año con Madrid Central sobre la mesa. Debe decidir antes del próximo 31 de diciembre si aprueba una moratoria a la restricción al acceso a los vehículos de distribución de mercancías. Además, el consistorio se está planteando si saca o no de los límites de Madrid Central a una de las calles en las que más se multa, Mar García.
En concreto, moratoria para el reparto de mercancías de vehículos contaminantes que tendrán un año más para renovar la flota, podrán entrar así en Madrid Central para renovar también el permiso de centros escolares o para ampliar el horario de las motos hasta la medianoche. Se aprobará todo antes de que termine el año, se está estudiando José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Lo cierto es que la decisión se tendrá que tomar antes de final de año. Nosotros estamos en ese estudio para tratar de mejorar Madrid Central. Yo creo que habría que haberlo revertido, pero como el pacto de gobierno tenemos otro acuerdo, pues en ese caso nosotros sí decimos en el acuerdo de gobierno que tomaremos medidas que puedan mejorar el funcionamiento de Madrid Central.
Ante las modificaciones, Más Madrid y los socialistas defienden Madrid Central. Esther Gómez, Pepo Hernández.
Puede ocurrirse un retroceso sobre la misma. Desde luego no estamos de acuerdo y creemos que esta no es la vía para luchar por la mejora de la calidad del aire y por la salud.
Seguimos pensando que siguen RQR intentando demostrar, vamos, desmontar Madrid Central, ¿no? Con esas medidas que parece que no les salieron bien cuando hicieron ese tipo de moratorias, pero siguen insistiendo de aquella manera.
En estudio está también revisar el perímetro rojo para calles como Mártires de Alcalá, donde se registran el 20% de las multas en Madrid Central.
Miembros de plataformas vecinales afectadas por el vertedero de Alcalá de Henares van a presentar hoy una denuncia ante la Guardia Civil contra los responsables e instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este en ese vertedero. Mientras tanto, la negativa de Ciudadanos a recibir en Valdemín Gómez los residuos de ese vertedero apuntaba que la basura viajaría durante 100 kilómetros para ser vertida en Toledo, pero parece, Ángel García, que tampoco va a ser así.
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, lo ha dejado muy claro. La capital castellano-manchega no es alternativa para las basuras de Alcalá de Henares.
Ya les digo que el vertedero de Toledo no tiene capacidad para albergar esa ingente cantidad de residuos.
Pero la solución de Valdemín Gómez sigue enfrentando al PP y a sus socios de Ciudadanos, con opiniones muy distintas entre el alcalde Almeida y su vicealcaldesa Villacís.
Hemos preguntado a la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad de que existieran otras alternativas y desde luego en este momento no se nos ha comunicado que pueda haber otra alternativa que Valdemín Gómez.
Yo creo que los ciudadanos de Vallecas, insisto, ya tienen suficiente y esto no se puede convertir en el vertedero de toda la comunidad porque no lo vamos a permitir.
Y mientras, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, pide la intervención de la Comunidad de Madrid para solucionar un problema que se va a dar en breve también con las mancomunidades de Pinto y Colmenar.
Llevamos 10 años los municipios abandonados a nuestra suerte. Creo que ni siquiera hay mala fe, pero lo que hay es una falta total de herramientas y de impulso político para que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto.
Rodríguez recuerda que ese vertedero sirve a 31 municipios de la Mancomunidad del Este y solo el 25% de las basuras que allí se arrojan son de Alcalá.
Nos vamos al teatro con el bono cultural para jamones que se amplía a Pilar Rivera.
La Asociación de Productores de Teatros de Madrid pondrá en 2020 a disposición del Bono Cultural para Jóvenes 6 entradas a la semana por teatro, más de 7.500 al año. El acuerdo, además, supone que durante los próximos 2 años, 23 teatros madrileños podrán utilizar 13 circuitos de banderolas situadas en las principales vías madrileñas para promocionar la oferta cultural de los escenarios de la capital. De esta forma, el Ayuntamiento de Madrid refuerza este programa cultural que facilita que los jóvenes puedan acceder a la cultura y que hasta ahora se aplicaba tan solo en 6 centros municipales.
Y terminamos este bloque de información de Madrid haciendo referencia al comunicado emitido por el Consejo de Administración y la Dirección General de Radio Televisión Madrid, David Herraiz.
El Consejo de Administración y la Dirección General de Telemadrid han emitido un comunicado conjunto en el que defienden la gestión de la compañía. También denuncian una campaña de descrédito por parte de ciertos sectores, dice el texto, encaminada a paralizar las reformas en la compañía. La cadena hace un llamamiento a la reflexión y pide a la Administración abordar conjuntamente los problemas. Según fuentes del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid se pondrá en contacto con la cadena próximamente.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
Diario ABC, degradación en Azca, el corazón financiero cercado por la inseguridad, el vandalismo y la basura. Toledo descarta que los residuos de Alcalá vayan a su planta. Ayuso ampliará el bilingüismo y promete más concertada y ayudas. El Mundo, guantes con detector de metales. La policía municipal incorpora desde este fin de semana guantes para descubrir cuchillos y armas de fuego en grandes eventos y actos públicos. Flores solo irá a la cárcel a dormir. El juez concede el tercer grado al condenado por el Madrid Arena en contra del criterio del fiscal, y Madrid Central mantendrá las moratorias de Carmena. El País, un colegio fantasma muy caro. El gobierno regional indemniza con 615.000 euros a un grupo de educación concertada que no pudo construir un nuevo centro en Móstoles. El promotor del Madrid Arena tendrá la condicional en 2020. Trabajadores de centros de menores se concentran contra la violencia en Hortaleza. La Razón, revolución del bilingüismo en las aulas. Ayuso anuncia un nuevo planteamiento del sistema que rebaja la carga lectiva en inglés en secundaria y aumenta en la etapa de 0 a 3 años. Flores, principal responsable de la tragedia del Madrid Arena, tiene ya el tercer grado. Vertedero de Alcalá. La alcaldesa de Toledo se planta. No vendrá basura. En los digitales, 20 minutos. Ayuso quiere extender el bilingüismo al ciclo de 0 a 3 años y el cheque escolar. Y en Madrid Diario, nuevo memorial de la Almudena se deja ver sin distinciones sobre las víctimas.
Agenda cultural de la jornada a esta hora en Buenos Días Madrid con Elvira de Luis.
El arte del títere se afinca en el Teatro Fernán Gómez hasta el 5 de enero. Este es el mayor encuentro de marionetas que tiene lugar en la capital. Distintas compañías nacionales e internacionales se encargarán de hacer las delicias de pequeños y mayores para redescubrir este arte. Nacho Marín, director artístico del Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez.
Títeres para adultos, tenemos talleres, tenemos cine con las técnicas de stop motion basadas en las técnicas de marionetas y también una enorme exposición que repasa casi 100 años de la historia del títere con piezas procedentes de 30 museos y 5 continentes y, como guinda de todo, un Belén de clics de Famóvil.
La periodista Rebeca Marín, con mucho humor e ironía, reflexiona en su libro Este libro es un coñazo sobre el lenguaje machista que hemos heredado y que hablamos cada día.
Siendo los ejemplos con los que convivimos y hemos incorporado pues, casi de manera inconsciente nuestro lenguaje diario. Eso es lo que pretende este libro, hacer una llamada de atención para que seamos conscientes de las trampas de nuestro idioma y las corrijamos. Y todo, por supuesto, por medio de la ironía, porque, en fin, yo creo que el humor es la mejor de las herramientas para lanzar cualquier mensaje.
Y esta noche, concierto de Paul Alon a las 9. Será en la Sala Caracol. El artista pamplonés se ha dado a conocer por su estilo indie con singles como Vuela y Loca Locura. Ojalá.
Llegamos a las 7:30, Buenos Días Madrid.
Las que acaban por el suelo, las que saben al cielo, las que quitan el sueño, nos hacen estar desnudos en invierno. Ojalá que esta vez me sigas el juego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. ¿A qué suena la Navidad?
¿Qué a qué me suena la Navidad? Pues a las voces cálidas y amables de aquellos que tienes más cerca, ya sean familiares o amigos, a los sonidos de un hogar tranquilo y acogedor, a las risas y las bromas de una cena navideña, al descorchar de una botella, bueno, sonidos que forman parte de ti desde la infancia, pequeños, pero tan importantes.
José María del Toro te desea feliz Navidad. Onda Madrid, feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación intensa en este momento en la M607 a la altura de Tres Cantos por un accidente ya resuelto en dirección Colmenar, que también estaba generando tráfico lento por efecto Mirón en esta misma vía de tramo en dirección Madrid, así que ya han retirado los vehículos accidentados. Aún quedan retenciones importantes, tengan mucha paciencia si van a transitar por esta carretera. Tráfico lento además de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 a su paso por Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro, en la M40 densidad circulatoria en Hortaleza, en recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la A1, también entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6, y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas en dirección A2, Getafe, sentido A3, en Leganés hacia la A42, en Alcorcón y Majadahonda, dirección A5, y en Villaviciosa, Odón y Boadilla del Monte, en sentido a la Autovía de la Coruña.
En las calles de Madrid, Ayuntamiento de Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Está lloviendo. Tengan mucha precaución, la calzada está mojada y además hablamos ya de un accidente que tiene lugar en la calle Costa Rica a la altura de Paraguay, sentido M30. Está ocupando el carril central y generando ya retenciones en la zona, que por otro lado ya se observan en todo el arco este de la M30. De largo recorrido, Méndez Álvaro ya prácticamente hasta conectar con el nudo de Manoteras y en ambas calzadas. Hay también dificultades entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración entre la Glorieta de Reales Academias y Nudo Norte. Y mientras tanto, en aumento las entradas por Conde de Casal, Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente o la salida por Avenida de América dirección Carretera de Barcelona.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en el comienzo de esta jornada de jueves 19 de diciembre. Anoche el Barça Real Madrid se disputó, se paró durante un par de minutos porque se lanzaron algunas pelotas de color amarillo que fueron retiradas inmediatamente. También se exhibieron pancartas independentistas como en otras ocasiones. El Barcelona permitió que se hiciera ese aquelarre independentista delante de las cámaras de televisión. Y después del partido, incidentes, enfrentamientos graves entre miembros de grupos separatistas muy violentos con la Policía Autonómica de Cataluña, con un balance de 9 detenidos y 60 heridos en esos incidentes muy graves en los alrededores del Camp Nou después del partido, una vez que finalizaba un encuentro que, por cierto, según cuentan las crónicas y dicen los aficionados del Real Madrid, mereció ganar el Real Madrid. Incluso alguna crónica se lee esta mañana, el tsunami en realidad fue el del fútbol del Real Madrid sobre el césped del Camp Nou, donde el Barcelona, si no le llega el balón a Messi, es mucho menos de lo que parece. En plenas negociaciones entre el PSOE y Esquerra para que los independentistas faciliten la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, hoy hay que mirar a Luxemburgo, a la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a responder a una pregunta del Tribunal Supremo sobre si la inmunidad de Junqueras como eurodiputado electo existió o no y debió permitírsele salir del juicio para ir y de la prisión para ir a tomar acta tomar la posesión de su acta de eurodiputado. Informa Lupe Ortiz.
Oriol Junqueras está condenado por sedición y malversación y eso no lo va a modificar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque dictamine que tenía inmunidad desde que fue elegido europarlamentario, aunque no pudiera recoger el acta. Fuentes consultadas en el Supremo entienden que solo hasta que llegó la condena en firme y que ha supuesto su inhabilitación para cargo público. El asunto es en cualquier caso complejo, señalan esas fuentes, habrá matices y el alto tribunal espera la postura del órgano europeo para ver las consecuencias, consecuencias que pueden hacerse extensivas al expresidente catalán Carles Puigdemont, porque sobre él no pesa condena alguna al haber evitado el juicio con su vida.
Más noticias que van a ocurrir en esta jornada. A esta hora avanza Ángeles Martín.
Y no dejamos crónica nacional porque 16 diputados pertenecientes a 9 de las organizaciones políticas minoritarias del Congreso ultiman hoy crear grupo parlamentario propio y dar lugar a un grupo mixto, más reducido y operativo. Un grupo instrumental, es decir, alejado de cualquier afinidad ideológica. Estarán, si lo consiguen, Junts pel Cat, Más País Equo, Compromís, el BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista CD Cantabria y Teruel Existe. Y la Audiencia Nacional estudia hoy si deja libertad a 3 de los 7 CDRs encarcelados el 26 de septiembre ante la posibilidad de que tratasen de atentar en el aniversario del 1 de octubre o como protesta por la sentencia del procés después de que la Fiscalía haya apoyado sus excarcelaciones bajo fianza de 9.000 euros. Y ya en Madrid, miembros de la plataforma de plataformas vecinales afectadas por el vertedero de Alcalá de Henares van a presentar hoy una denuncia ante la Guardia Civil contra lo que llaman ellos contra los responsables e instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad Este en el vertedero de Alcalá de Henares. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responderá este jueves en el Pleno de la Asamblea, el último de este año, a preguntas sobre la ratificación de la nulidad de la venta de vivienda pública del IBIMA o los contratos con la cláusula del 1% para publicidad, en una sesión en la que la oposición también se va a interesar por los presupuestos para el próximo año. Y ahora también nos ocupamos del Museo del Prado porque hoy presenta el balance de las actividades desarrolladas por su celebración del Bicentenario. Y una noticia más, un concierto. Rafael va a llenar esta noche el Wizzing Center con una revisión de sus grandes clásicos en clave sinfónica. El artista despide este año sobre los escenarios colgando el cartel de entradas agotadas en sus dos conciertos consecutivos en Madrid para congregar así a más de 20.000 personas.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este jueves ya sentimos los efectos de Elsa en nuestra comunidad. Precipitaciones intensas que continuarán a lo largo de esta jornada, que mañana también volverán a repetirse, y rachas de viento intenso que pueden superar los 100 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y por encima de los 80 kilómetros por hora esas ráfagas en algunos puntos del resto de la comunidad. Eso sí, las temperaturas en ascenso. Las máximas durante esta jornada van a rondar los 15 grados o incluso los superarán en algunos puntos. De cara a mañana seguiremos sin grandes cambios térmicos y también, lo dicho, con viento y con precipitaciones intensas.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Resulta que el ministro Ábalos, posiblemente la cabeza más articulada del sanchismo, ha metido la pata hasta el punto de que Esquerra se ha enfadado y amenaza con plantarse ante la inminente investidura. No es para tanto. Ábalos afirmó ayer en una televisión que los de Junqueras han renunciado a la vía unilateral. Pero Esquerra no renuncia ni va a renunciar a la República Catalana, dicho de otra forma, a la autodeterminación. Por mucho que Ábalos pretenda lavar a los separatistas de Esquerra, son lo que son. El guión, el relato, la estrategia, la escenificación, el ritual, el teatrillo, precisa de todo esto. Es urgente, pues, que las cosas se pongan feas, que parezcan difíciles y casi imposibles para luego, al final, en los minutos que los futboleros llaman de la basura, llegue el acuerdo. Habrá, pues, investidura, en mi opinión, antes de finalizar el año. Se cumple el dicho lampedusiano: si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Y, por cierto, el silencio de Unidas Podemos. ¿No les parece extraño que no sepamos nada, casi nada, del partido de Pablo Iglesias e Irene Montero? Es como si alguien hubiera dicho: silencio, si hablamos, existimos. Y en estos momentos, a las puertas de pisar Moqueta, mejor desaparecer.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy toda la atención está puesta en el Tribunal de Luxemburgo. La Corte Europea debe aclarar si el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, actualmente en prisión, pudo disfrutar de su condición de eurodiputado nada más salir elegido en las elecciones al Parlamento Europeo el pasado mes de mayo, sin tener que hacer ningún otro trámite como exigían España y también el Parlamento y la Comisión, la recogida del acta en nuestro país. Hay muchas implicaciones en esa decisión. La justicia belga espera, por ejemplo, la resolución del Alto Tribunal para pronunciarse sobre la orden de extradición que pesa sobre Puigdemont, huido y refugiado en Bélgica junto a los exconsejeros Comín y Puig. Además, Puigdemont también fue elegido eurodiputado y podría aplicársele la inmunidad que conlleva el cargo. Por cierto, que ayer el Parlamento Europeo encargó al español Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular, que inicie la revisión de la llamada Euroorden, el principal instrumento de cooperación judicial que existe en este momento en Europa. El fallo en su aplicación está llevando a que se produzcan situaciones como la de Puigdemont aquí en Bélgica.
De Bruselas a Washington, la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump será el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en afrontar un juicio político. La Cámara de Representantes dio luz verde para que el proceso se lleve a cabo en el Senado a partir de enero. Ningún republicano apoyó los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso que impulsaron los demócratas con la mayoría en esa Cámara. En el Senado, las cosas serán bien diferentes. Allí tiene la mayoría el partido del presidente y se espera que Trump sea absuelto. Mientras esta votación se llevó a cabo en el Congreso, el mandatario dio un mitin en Michigan, a donde expuso su estrategia de campaña para el juicio político. Trump intenta convencer ahora a sus simpatizantes de que son ellos las víctimas del juicio político y no él, víctimas del Partido Demócrata, al que acusa de encabezar un proceso que considera una farsa y que solo tiene el fin de sacarlo del poder en un año en que el presidente intenta revalidar su mandato en las elecciones de noviembre. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Loli Jurado. El Barcelona-Real Madrid y las negociaciones del PSOE con Esquerra, hoy en las portadas de los periódicos, Loli.
Y comenzamos con la de ABC, que titula hoy: paz en el fútbol, violencia separatista en las calles. El Madrid arranca un empate en el Camp Nou, en un clásico blindado por 3.000 agentes con pancartas en el estadio y cargas policiales y quema de contenedores en los aledaños. En la portada del Mundo, Esquerra Republicana de Cataluña reafirma la vía unilateral antes de investir a Sánchez. Plantea que el camino a la independencia de Cataluña abra las puertas a Baleares, Valencia y Cataluña Norte.
¿Cómo titulan el País y La Razón?
El País, Partido Socialista y Esquerra avanzan en la negociación pese a las tensiones. Los socialistas ultiman su oferta por escrito tras un choque público por la investidura. Y en La Razón, gabinete de crisis en Moncloa, dos puntos: Esquerra aleja la investidura del 30. Fuerte malestar en Esquerra tras insinuar Ábalos que habían renunciado a la autodeterminación.
¿Otros temas que llegan a las portadas?
A veces recogen su segunda: Sánchez calma a COE y promete dejar a Podemos sin ministerio. Ministerios económicos. La patronal romperá el diálogo si el gobierno sube el salario mínimo unilateralmente. Rabat echa un pulso a España al delimitar Canarias dentro de las aguas marroquíes. El Mundo: el Barça tolera que el clásico se convierta en un acto de propaganda. El PNV no apartará de Miguel a pesar de su condena. La ONU vuelve a denunciar ejecuciones en Venezuela, pero Borrell reclama realismo. El País: votación del impeachment. Los demócratas en la Cámara. Trump no ha dejado opción. Barça y Madrid empatan con disturbios a las puertas del estadio. Los dependientes esperan 426 días para ser atendidos. Y en La Razón, Torra incendió el Camp Nou. El presidente alentó las protestas radicales 24 horas después de hablar con Sánchez. El fiscal pide 26 años de cárcel para la ex cúpula de UGT en Andalucía.
¿Y qué cuentan a esta hora los periódicos digitales?
El Confidencial, Tsunami reconoce que su gran acción no ha tenido éxito por la actuación policial. El Independiente, Moncloa desprecia las críticas. Los periodistas se han convertido en tertulianos. El Español, la inhabilitación de Torra obligará a Sánchez a negociar con un condenado. OK Diario, el clásico ganó al Tsunami. 20 minutos. La Cámara de Representantes aprueba el impeachment. Trump será sometido a un juicio político. El Diario.es, el Congreso de Estados Unidos vota a favor del impeachment contra Trump. Su destitución depende ahora del Senado. Vox Populi, los radicales desatan una batalla campal en los aledaños del Camp Nou. Moncloa.com, el nuevo no del PP a la investidura de Sánchez da alas al independentismo. Y en lainformación.com, ACS impulsa la venta express de sus activos fotovoltaicos en España por 500 millones.
Analizamos los periódicos y las líneas editoriales de los periódicos esta mañana.
ABC titula el suyo Fábulas sobre la inmunidad. Ni socialistas ni separatistas deben conjugar en sus planes el curso de los procesos judiciales porque no está en su mano alterarlo, salvo que el Partido Socialista esté dispuesto a quebrar los pilares del Estado de Derecho en esa dinámica de hacer lo que sea para lograr el apoyo de Esquerra, como pidió expresamente Miquel Iceta. Y en lo que sea, ya se sabe que el Partido Socialista es capaz de muchas cosas. El Mundo, Pedro Sánchez y sus socios del insomnio. Resulta irresponsable e inexplicable que un partido sistémico como el socialista siga lanzado a consumar la formación de gobierno de la mano no solo de un pandemonio de fuerzas de tintes cantonalistas, sino de partidos que tienen como prioridad desbordar el marco constitucional. La Razón, Sánchez debe explicar qué pacta con Esquerra. Se trata de una negociación que no aguanta la menor luz y mucho menos los taquígrafos, porque para que tenga éxito, una de las dos partes está obligada a una renuncia mayor de sus presupuestos políticos. Y El País titula hoy en clave internacional, ejemplo alemán. La sociedad alemana está generando un amplio consenso político y social para favorecer la apertura de su mercado laboral a los trabajadores de fuera de la Unión Europea. La entrada de emigrantes, si pueden ser cualificados, es la mejor política contra el problema de un retraso en el crecimiento debido al descenso de la población.
Frases que podemos destacar en los artículos de opinión.
En ABC, Álvaro Martínez analiza el clásico y titula Habló Torra, volvió la bestia. Pedir moderación a una bestia resulta tan inútil como hablarle de la Constitución y las leyes a Quim Torra, el racista confeso que ayer de nuevo animó a tomar las calles. Ya está tardando la justicia en inhabilitarle como político. Como persona ya lo hizo la naturaleza cuando le limitó de esa manera era tan cruel el entendimiento. Javier Redondo en El Mundo escribe hoy Cuento de Navidad. A Sánchez le visita el espíritu de unas Navidades pasadas, las de 2015. En ellas acudió a un comité federal a solicitar permiso para negociar con Podemos y Esquerra. El espíritu se parece a Susana Díaz, que le negó el placet. También le visita el espíritu de las Navidades presentes. Se asemeja a Borrell. Le pregunta, ¿acaso no querías liderar la socialdemocracia europea? Por último, le saluda el espíritu de las Navidades futuras. Es rufián. Le conduce a su velatorio. En La Razón, Belén Bajo habla de la España desprestigiada y se pregunta, ¿cómo explicas que el gobierno de Sánchez haga una campaña internacional para desacreditar las pretensiones independentistas y, de paso, solicitar el apoyo de Europa si luego ven que te reúnes con ellos, haces comunicados conjuntos y te cuelan el lazo amarillo en los mismos? Vaya papelón de Borrell, dice, como nuevo jefe de la diplomacia europea. Agustín Valladolid, en Voz Populi, titula hoy La Tercera España. Hay una España mayoritaria que, para desgracia de todos, y como ya ocurriera en el pasado, puede quedar peligrosamente al margen de las decisiones políticas. Al ponerse de perfil, Casado se sitúa en zona de riesgo. El síndrome Rivera, no hacer lo que se espera de ti, puede conducirte al precipicio. Si no consigue lo que busca, el independentismo optará por facilitar el acceso de la derecha al poder. Contra Franco, parecen pensar, vivíamos mejor.
Imágenes de las portadas esta mañana, Loli.
El partido que disputaron anoche en el Camp Nou, Barcelona y Real Madrid, es la imagen hoy de todas las primeras. En la de ABC, dos fotografías. La del fútbol dentro del campo y la de la reivindicación radical en las calles entre quema de contenedores y cargas policiales. El Mundo muestra otro momento del encuentro, fotografía del inicio del partido y del saludo de los jugadores de ambos equipos. De fondo, pancartas reivindicativas con los mensajes en inglés, España, siéntate y habla o libertad. El País opta por un fotograma del encuentro, un momento de juego bajo el marcador que fue definitivo, 0-0. Y en La Razón, dos imágenes. La de dentro del estadio, que muestra el palco del Camp Nou con Torra y Bartomeu, y la del exterior, donde jóvenes encapuchados atraviesan en la calzada contenedores y les pegan fuego.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana, Loli?
En Expansión, IAG, Indra y Sabadell, los motores del IBEX. Cinco días, Bankinter saca a bolsa Línea Directa al repartir sus acciones como dividendo. El Economista, España seguirá generando empleo, incluso creciendo menos de un 1%. En Capital Madrid, al BBVA le sale otro grano. La plantilla acusa a la cúpula de ocultismo sobre los recortes. Y en Diario Abierto, el Supremo avala bajar el plus de productividad de los funcionarios por un menor rendimiento.
Más titulares a esta hora de la mañana en conexión con Barcelona, como cada día, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El fracaso de Tsunami Democrático,
que asume en un comunicado que no consiguieron los objetivos que se había marcado el día de ayer. A pesar de ello, a lo mejor para que no aflojen, ¿eh?, el Nacional anima a Tsunami a alegrarse del éxito de estar copando absolutamente todas las portadas. El periódico, por ejemplo, titula en primera página que las llamas vuelven con el tsunami y afirma que la policía frustró los planes de la plataforma independentista. Para La Vanguardia, la protesta deriva en altercados sin afectar el partido y él ahora reconoce que la protesta no eclipsa el clásico.
Las prisas, malas consejeras.
Y ahora enredan las relaciones entre el PSOE y Esquerra, según el periódico, que añade que los socialistas están ultimando una propuesta sobre la mesa de negociación entre gobiernos. Para La Vanguardia, las prisas irritan a Esquerra, que acusa al PSOE de querer dinamitar la negociación mientras desmiente que haya renunciado a la unilateralidad. Nación Digital asegura que, a pesar de todo, se mantiene el calendario de la investidura a caballo, entre finales de diciembre y primeros de enero.
Europa pone a prueba al Supremo.
Así al menos lo interpreta el diario Ara, que está muy pendiente de lo que pueda suceder a partir de las 9:30 esta mañana, cuando se prevé que se conozca la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Pendientes de la Audiencia Nacional.
Sí, que tal como lo recuerda Nación Digital, hoy decide si deja libertad bajo fianza tres de los CDR detenidos y acusados de terrorismo. Recordémoslo, esto es una posibilidad bastante cierta a partir del cambio de criterio de la Fiscalía.
Los planes de Torra, ¿tiene planes?
Sí, y además no le gustan a todo el mundo. Te cuento, ayer el Parlamento se plantó y dijo que él en enero convoca a los partidos independentistas para acelerar lo que llama camino, en fin, a la reacción de la Constitución catalana, al ejercicio de autodeterminación, pero es que el periódico dice que lo hizo mientras ponía una cara de póker los consejeros republicanos, porque estos no se habían enterado de nada y tuvieron la primera noticia escuchando a su presidente en el hemiciclo.
No advertencia del Constitucional.
Sí, que anula la resolución del Parlamento de Cataluña a favor de la independencia y la reprobación al rey, y vuelve a advertir a la Generalitat, al presidente del Parlamento y a la mesa de las consecuencias penales de incumplir su resolución.
Chabolismo en Barcelona.
El periódico destaca que el Ayuntamiento reconoce que 250 niños y sus familias viven en chabolas y naves industriales hoy, a día de hoy, en Barcelona. Esto, Juan Pablo, sí es un tsunami moral que debería remover con conciencias.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona. Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Por cierto, que no se me olvide que estamos preguntando esta mañana en nuestra web, ondamadrid.es y telemadrid.es, ¿debería sancionarse al Barcelona por la exhibición de pancartas independentistas dentro del Nou Camp otra vez, como ocurrió en el día de ayer? El Madrid fue mejor, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Fue mejor y mereció la victoria, sobre todo en la primera parte, el clásico más caliente de la historia, que se saldó con incidentes fuera del estadio y con tranquilidad dentro del mismo. Los enfrentamientos entre mozos e independentistas se saldaron con 115 personas heridas, 53 de ellos mozos, todos de carácter leve a excepción de dos mozos que están graves. Hubo 9 detenidos. Dentro del campo, superioridad del Real Madrid, especialmente en la primera parte, en la que su presión alta y su dominio del encuentro se reflejó en un buen puñado de ocasiones que los blancos no tuvieron el suficiente acierto como para transformar en gol. Y en esa primera parte, polémica, mucha polémica, por dos penaltis claros sobre Varane que el árbitro canario Hernández no indicó. El primero por un empujón de Rakitic sobre el francés y el segundo por un plantillazo en el muslo del inglés sobre su compatriota. El VAR debió estar de embarcaciones porque no los consideró lo que eran, penaltis. Emilio Butragueño, siempre comedido, fue así de claro en el palco en declaraciones a Movistar.
Es desconcertante que
Caray no haya intervenido. Entendemos que son dos jugadas clarísimas que el árbitro no ha podido ver seguramente. Entonces es difícil de entender que una tecnología que está a disposición del equipo arbitral no se utilice en este tipo de jugadas. Es, insisto, muy desconcertante para todos. Es lo que podemos decir.
Sergio Ramos lo vio así de claro a pie de campo.
Bueno, lo hemos visto en el descanso y según se ve bastante claro, ¿no?, que son dos penaltis, pero diga lo que diga, ya no se puede cambiar nada. Al final, lo que siempre decimos, el VAR está para ayudar, cuando hay dudas se puede consultar, no ha sido así. Mala suerte, ya nos tocará, ¿no?, a nosotros, que cuando hagamos algún penalti, pues lo mismo no lo mira.
Casemiro, ya duchado, más tranquilo, en zona mixta.
En el campo he tenido un poco de duda, pero cuando llegamos en el vestuario y hemos visto la perna de Varane, su muslo, el hematoma que había, yo creo que no había duda. Pero nosotros vamos un poco enfadados porque al menos el árbitro podía revisar la jugada, ¿sabe? No puede pitar penalti sí o no, pero revisar la jugada pues es importante. El VAR está ahí para ser utilizado, entonces yo creo que si el árbitro luego después no pita penalti, nosotros tenemos que respetarlo, pero al menos tiene que ver la jugada y ver si es penalti o no.
El representante del Fútbol Club Barcelona en el palco, Guillermo Amor, recordad que se quejó el pasado fin de semana del penalti de Llorente sobre Piqué en el último minuto del Real Sociedad Barcelona, esta vez tirando balones fuera.
A ver, yo no voy a interpretar las jugadas, en este caso el Madrid. El otro día interpretamos la nuestra porque era la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara, vimos que tampoco el VAR no había movido ficha, no dijo nada, dejó seguir. Si hoy, en este caso el Real Madrid, considera que en estas jugadas también lo ha visto de la misma manera, creo que se han mostrado su queja, pues es una cosa que tienen que hacer ellos. Nosotros en ese tema no podemos entrar, nosotros el árbitro pita, el VAR cree conveniente o no mirar o parar, y a partir de ahí, nada más.
Sobre el juego en sí mismo, lo dicho, el Real Madrid muy superior en la primera parte, dominador del encuentro, con buenas ocasiones de gol. Ramos muy contento a pesar de que el empate no le supo demasiado.
Un gran Real Madrid con mucha personalidad, jugando, controlando, presionando arriba. Yo creo que esa es la imagen que queríamos dar, la que hemos dado, aunque el resultado, a pesar de que no sea una victoria, yo creo que nos vamos contentos.
Y Zidane, en sala de prensa, recordaba el empate del pasado fin de semana en Valencia, donde el Real Madrid también fue muy superior en la primera parte. Volvió a ocurrir ayer en Barcelona. También Zidane se fue no muy satisfecho con el resultado.
Para los jugadores nos sale a poco, ¿sabes? El otro día en Valencia. Pero este es el fútbol. Hay que seguir, hay que pensar que de vez en cuando no se puede. Pero estamos bien en todo, en la actitud, en el juego, y de vez en cuando hay partidos donde, bueno, no metes y hay que aceptar.
En la Copa del Rey pasó el Getafe, que ganó en el Palmar 1-2, ganó el San Sebastián de los Reyes 2-0 al Córdoba, y el Álamo murió en el último minuto contra el Mallorca, nos lo cuenta Diego García.
¿Qué tal? Buenos días. De la manera más cruel posible, cayó ayer eliminado el Álamo ante el Real Mallorca. Los alameños fueron superiores durante los 90 minutos de partido y tuvieron ocasiones para ponerse por delante en el marcador. La más clara, una acción de Gonzalo que acabó estrellando la pelota en el palo. En la última jugada del encuentro, un rechace en el área lo aprovecharía Alex Alegría para marcar el único gol del partido y eliminar al equipo local. El Álamo quedaba eliminado, pero con la cabeza muy alta ante un Primera División.
Hoy turno para Las Rozas y el Rayo Majadahonda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Las Palmas, Rayo Vallecano. Y en la Liga Iberdrola, Sevilla, Rayo Femenino. A las 6:30, fútbol de primera. Villarreal, Getafe. Desde Torrejón contamos la jornada en fútbol sala.
Intermovistar, Jaén. Y en la Liga ACB, Obradoiro Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 19 de diciembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad, las noticias y el pronóstico del tiempo. Relevante en el día de hoy porque nos ha salido muy intensa, Elsa, la borrasca. Intensa, dicen los del tiempo, que va a estar lloviendo durante toda la jornada. Ahora mismo está lloviendo. Ténganlo en cuenta si están al volante, por supuesto, ya lo saben, lo están viendo, lo están notando, el pavimento está mojado desde primeras horas de la pasada noche. Si tienen que salir de casa, pues ténganlo usted en cuenta. Ojo al manejo del vehículo en esta mañana de lluvia. La borrasca Elsa nos va a dejar además rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la sierra, así como fuertes precipitaciones en toda la región, porque Elsa viene para el centro. Es centrista la borrasca Elsa. Y aquí estamos en el centro, en Madrid, en Onda Madrid, contando la actualidad. Habrá que esperar al sábado para que la situación mejore un poco, escampe. Y como viene la lluvia, ha subido un poquito la temperatura, que es lo que dicen los más viejos del lugar. Que como viene la lluvia, sube un poquito. Pero hombre, tampoco sin exagerar, no para ponerse en pantalón corto, ¿eh? 6 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur. Estamos preguntando hoy en OndaMadrid.es y Telemadrid.es, ¿debería sancionarse al FC Barcelona por la exhibición de pancartas independentistas dentro del Camp Nou otra vez, como ocurrió anoche en un partido que, como acabamos de contar y ha recordado José María del Toro en la crónica del deporte antes de las 8 de la mañana aquí en Onda Madrid, mereció ganar el Real Madrid, le faltó gol y hubo un par de penaltis de esos que no vio ni el del VAR, que debía estar mirando el del VAR a otra parte, o estaba haciendo zapping en ese momento el del VAR, el árbitro del VAR. Hubo dos penaltis a Varane, al central del Real Madrid, de los que se quejó incluso Emilio Butragueño, que nunca se queja después de los partidos de nada y es el hombre muy prudente, pero incluso dijo, caray, es que el del VAR que estaba haciendo en ese momento. Bueno, mereció ganar el Real Madrid, que en realidad, como dice alguna de las crónicas hoy en la prensa, por ejemplo, Feo Suárez en El Mundo, habla del tsunami futbolístico del Real Madrid. En los alrededores del estadio, antes del partido no ocurrió nada, durante el partido tampoco, porque estaban todos viendo el fútbol. Y después sí, incidentes protagonizados por los violentos, por los extremistas, por los que se dedican al terrorismo callejero en el movimiento independentista. Los organizadores de las protestas, que apenas tuvieron eco, pero sí hubo serios incidentes después. 9 detenidos, 60 heridos, casi todos ellos policías que reciben golpes. Les tiran piedras a la cabeza, les hacen absolutamente de todo. Hubo quema de contenedores, hubo una batalla campal después del partido en esa parte de Barcelona. Hubo pancartas que se exhibieron dentro del estadio, como siempre hace el Barcelona y lo permite, a favor de la independencia y de los condenados por sedición y malversación, que es algo insólito, que te jaleen en un estadio de fútbol por haber robado el dinero público. Es una cosa insólita. Te jalean por haber robado dinero público y utilizarlo para tu beneficio político. En este caso están condenados por sedición y malversación. De ellos se va a hablar hoy, de los condenados, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a despejar las dudas o va a responder a las preguntas que ha planteado el Tribunal Supremo, en este caso el juez Marchena, durante el juicio. Lo planteó durante el juicio a propósito de la inmunidad como eurodiputado electo del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que no es eurodiputado porque no recogió el acta porque Marchena no le dejó salir de la prisión. El tribunal no le dejó salir de la prisión. Y hubo una cuestión ajena al juicio, durante el juicio, por parte del abogado de Junqueras, que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado no veían que tenía que hacer ninguna consulta el tribunal, pero el tribunal la ha hecho. Y van a responder hoy, porque cuando alguien le pregunta, responde. De momento, las primeras señales que hay de ese tribunal, que es el informe previo del abogado de la Unión Europea, es que efectivamente tenía derecho a salir de prisión y recoger su acta de eurodiputado. Pero, ¿qué ocurre? Que eso ya es pasado, porque Junqueras está condenado, está en prisión y está inhabilitado para cargo público, con lo cual cualquier decisión que tome este tribunal ha de ser interpretada por el Tribunal Supremo. El Tribunal Europeo no va a decir qué hay que hacer con Junqueras. Eso como primera cuestión. La segunda es que será el Supremo el que se dé o no por aludido por lo que dice Junqueras. ¿Qué pasa con Puigdemont, que fue elegido eurodiputado y no cogió el acta porque se venía aquí, acababa esposado y en el juzgado del juez de Llarena en el Tribunal Supremo? Pues los hechos son anteriores. Es decir, Puigdemont es elegido eurodiputado después de estar en busca y captura por unos hechos cometidos antes. Es decir, que no parece que la situación ni de Junqueras ni de Puigdemont vaya a variar. Otra cosa es que haya interpretaciones por parte del Tribunal Supremo que le permitan a Junqueras o a Puigdemont cualquier movimiento. Uno, salir de la cárcel. Dos, venir a España y que no sea detenido. No parece. Pero habrá que estar atento, o por lo menos atentos están en la negociación del PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Sánchez. Veremos qué influencia tiene la investidura esta decisión del Tribunal Europeo, qué gesto hace el gobierno después a raíz de la interpretación que se haga de lo que diga el tribunal, qué es lo que están esperando en Esquerra, que el gobierno haga un gesto de nos hemos equivocado, perdón, fuimos demasiado duros, hay que hacer algo, hay que instar al abogado del Estado a que pida la libertad de Junqueras, algo así están esperando, a que el gobierno socialista en funciones haga alguna interpretación favorable a Esquerra Republicana. Ahora, ¿cómo está la negociación? Pues en esos momentos en los que parece que se va a romper y nos llevan a un final in extremis y un acuerdo en el último segundo. ¿Por qué parece que se van a romper? Porque ayer José Luis Ábalos, el secretario de Organización Socialista, ministro de Fomento y negociador con Esquerra, en Televisión Española anunciaba que Esquerra Republicana estaba cambiando y que ya había renunciado a su objetivo de declarar la independencia por su cuenta.
Lo que estamos hablando, básicamente, es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña pues tenga un cauce de expresión democrática, que no, además, contemple o aleje cualquier decisión unilateral.
¿Lo Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí, lo dice en susurro, o sea, lo dice, que no se escuche casi, cuando le pregunta a Xavier Fortes, compañero de Televisión Española, sí. Bueno, pues le han escuchado en Esquerra. Marta Vilalta es también negociadora por parte de Esquerra y se suele sentar enfrente de Ábalos.
Justamente porque el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana. Es nuestro objetivo, la independencia de nuestro país. Se establecen fechas cuando no tenemos el acuerdo cerrado ni estamos cerca de cerrar este acuerdo. Por lo tanto, yo esto lo llamo chantaje o lo llamo presión a través pública por intentar ir más rápido, pero precisamente lo que se consigue es justamente el contrario. Es alejar este posible acuerdo.
Pues estamos en el alejamiento, ya veremos si estudiado o no, antes de que se resuelva el acuerdo. Sabremos este fin de semana cuál es la posición de Esquerra Republicana tras su congreso y el lunes se tendrán que decidir si hay investidura o no la siguiente semana, a final de la semana, el viernes, sábado y lunes 30. De hecho, el mensaje del Rey de Navidad no se va a grabar hasta el lunes, por si acaso. Por si acaso hay o no hay investidura. Ayer hubo una reunión de urgencia en Moncloa a raíz de esta crisis que se organizó con las declaraciones de Ábalos y veremos cómo transcurre el acontecimiento. El presidente continuó con las llamadas a empresarios y sindicatos. El presidente de la COE, Garamendi, le transmitió a Sánchez que no puede subir el salario mínimo por encima de 1.000 euros porque eso es más paro y más economía sumergida. El Banco de España le recomienda al gobierno no tocar la reforma laboral del Partido Popular que permite mantener el empleo con crecimiento bajo, con un mínimo crecimiento de la economía en el 1%. si deroga la reforma laboral, le dice el Banco de España, tendrá que haber crecimientos superiores al 2% para el crecimiento de desempleo. Y en Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que incrementa los conciertos educativos en la región, así como la ampliación de manera progresiva del cheque escolar a otras etapas. Ha mostrado su intención de reorganizar, por cierto, el bilingüismo, dándole mayor protagonismo a la etapa infantil no obligatoria, y reajustarlo en primaria y secundaria para que asignaturas como historia se den en castellano, en español, no en inglés. También reforzar la autoridad del profesor.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
Otras noticias con Ángeles Martín y David Herráez. El Tribunal Constitucional anula otros tres acuerdos del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Son tres resoluciones aprobadas que incidían en el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey. El Constitucional ha vuelto a advertir a la mesa de la Cámara Catalana y a la Generalitat de consecuencias penales si incumple sus órdenes.
La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para la escúpula de UGT Andalucía.
Además de 50 millones de euros de multa para 4 antiguos responsables, entre ellos su exsecretario general, Francisco Fernández Sevilla. Se le acusa de defraudar más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía.
El juez mantiene la libertad provisional para los 3 exjugadores de la Arandina.
Hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y que la sentencia sea firme, el magistrado desestima así las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares y popular que solicitaban sus ingresos inmediatos en prisión por riesgo de fuga.
Iñaki Urdangarín contará con su primer permiso de 4 días.
El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid ha confirmado la propuesta de instituciones penitenciarias. Urdangarín tendrá ese permiso por Navidad, ya que ha cumplido la cuarta parte de la condena y no muestra mala conducta.
Turquía entregará a España restos humanos que podrían ser de víctimas del Yakole 42.
Se trata de parte de un fémur y 23 frascos con restos vinculados al accidente ocurrido en el año 2003. Serán trasladados a España por valija custodiada para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos el impeachment, proceso de destitución de Donald Trump.
La Cámara Baja norteamericana ha dado luz verde a un juicio político al presidente al aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Trump será el tercer presidente norteamericano juzgado del Senado.
Fallece a los 72 años el cantante y actor Patxi Andión.
En un accidente de tráfico en el municipio soriano de Cubo de la Solana, cuando el Land Rover que conducía se salió de la vía. El cantautor había publicado recientemente un disco que celebra sus 50 años de carrera musical.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Elsa ya deja sus efectos en nuestra comunidad en forma de precipitaciones intensas en las últimas horas que continuarán durante esta jornada. El viento también, vientos de componente sur, que aunque sirven para que suban las temperaturas, porque hoy estaremos cercanas a ir rondando los 15 grados de máxima esas temperaturas en muchos puntos de nuestra comunidad, pero también el viento está haciendo que el aviso continúe activado en la zona de la sierra por racha que podrán seguir superando los 100 kilómetros por hora en algunas zonas altas y también los 80 en el resto de la comunidad. De cara a mañana viernes todavía continuaremos bajo los efectos de Elsa y seguiremos con precipitaciones, sobre todo durante la próxima madrugada y con rachas también fuertes de viento.
Noticias del deporte con José María del Toro.
El Clásico registró incidentes fuera del estadio, hasta 9 detenidos y tranquilidad dentro del mismo. Fue superior el Real Madrid al Barça, muy especialmente en la primera parte, en la que dominó el encuentro y gozó de un puñado de ocasiones claras que no acertó a transformar en gol. Y polémica, mucha polémica, porque el canario Hernández dejó de señalar 2 claros penaltis sobre Varane, uno por empujón de Rakitic y otro por un plantillazo en el muslo que le propinó Lenglet. Increíblemente el VAR no consideró como penalti ninguna de las dos. En la Copa del Rey pasaron todos los nuestros a excepción del Álamo, que perdió por 0-1 contra el Mallorca con un gol en el último minuto de Alex Alegría. Pasó el Getafe, que hubo de remontar frente al Palmar. Pasó con 2 tantos de Ángel y Jorge Molina. Y también pasó el San Sebastián de los Reyes, que se impuso por 2-0 al Córdoba. Hoy turno para el Rayo Majadahonda, que recibe al Ferrol, y para las Rozas, que juegan León contra la Cultural. Y en baloncesto, 9 de la noche, el Real Madrid juega en Vitoria contra el Baskonia en la jornada número 15 de la Euroliga. Los blancos suman 9 victorias consecutivas en Europa.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta la Onda Madrid. En Buenos Días, Madrid. Charo Alcázar, Ayuntamiento, buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo, ¿qué tal? Se ha producido otro accidente, esta vez en la M23 de entrada, en la zona de Arroyo de la Media Legua. Hay cortados un par de carriles, los más próximos a la derecha, y están empeorando las retenciones habituales de la zona. Hay también otros movimientos de entrada muy complicados, los del norte de la ciudad, de la carretera de Burgos, entre Las Tablas y San Chinarro, también la carretera de Colmenar, a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, o la M11 al paso por Arturo Soria. Retenciones también de salida en Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, en Avenida de América, desde el cruce de Cartagena, dirección carretera de Barcelona, y en otros puntos ya algo más céntricos, en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, el eje Prado Recoleto, sentido norte, CEA Bermúdez José Abascal, o la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara.
En las carreteras, Dirección General de Tráfico, ¿cuál es la situación en esta mañana? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red vial de la comunidad, pendientes de un accidente en la 1 a la altura del Molar, que genera retenciones en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera, también por la 4, ya que la avería de un vehículo dificulta la conducción y ocasiona densidad circulatoria a la altura de Getafe en dirección Córdoba. Y dificultades además en la M23, como bien comentaba, por ese accidente que está generando retenciones importantes, que llegan ya incluso a la ronda de circunvalación M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por este tramo de la M40, en donde además también van a encontrar tráfico lento en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido a la A2, circulación muy congestionada en este punto como consecuencia de ese accidente en la M23. Al margen de estas incidencias, encontramos aún circulación lenta de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y también en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la A42 en Getafe, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma, la 3 en Rivas, hacia Madrid. En la M40 tengan especial precaución también en Hortaleza y recién feriales, y desde Valdemarina, Monte Carmelo en dirección a la A1 en Villaverde, en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna hacia la 6. Y en la M50, precaución en Fuenlabrada dirección a la A42, Alcorcón y Majadahonda sentido A5, y en Villavicios Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de la Coruña.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y casi 16 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Contamos ya la última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues sigue pasando por el tiempo. El color de la alerta hoy es naranja, lluvia y viento. La culpa la tiene la borrasca Elsa, que se va a quedar con nosotros entre hoy y el sábado. El viento puede llegar a soplar hasta los 100 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Y en la Asamblea de Madrid lo que se anuncia es fuerte marejada. A las 10 se inicia un pleno en el que se va a hablar de la venta de viviendas públicas a fondos buitre, de reducción de gasto público, de la cláusula del 1% en contratos públicos y de presupuestos. La pregunta del millón la van a hacer los socialistas, porque quieren que Isabel Díaz Ayuso les diga cuándo va a presentar los presupuestos. Y claro, la respuesta no es tan fácil después de que Vox haya anunciado una enmienda a la totalidad. Así que quizás Díaz Ayuso conteste algo parecido a esto.
Hemos empezado hablando de este tema en el seno del gobierno y lo suyo es seguir haciéndolo con el resto de los grupos. Vox ya ha vuelto a amenazar con que esto va a ser un freno y que los van a tirar abajo, como van a hacer en el ayuntamiento. Yo espero que al final entren en razones y se den cuenta de que todo es negociable, que todo se puede ver.
Sí, en el ayuntamiento también se habla de Vox y de presupuestos. Van al pleno de mañana viernes y este es el mensaje del alcalde José Luis Martínez Almeida a Vox.
Capacidad de diálogo y de negociación infinita para poder aprobar estos presupuestos, pero también la convicción de que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que ceder.
Tampoco es ajena al ayuntamiento la polémica por el vertedero de Alcalá de Henares, que se colmata a finales de este mes. Los municipios que vierten allí quieren traer la basura a Valdemingómez, a lo que se opone Ciudadanos. Toledo también les ha dicho que allí no la lleven. Y mientras tanto, miembros de plataformas vecinales afectadas por ese vertedero de Alcalá de Henares van a presentar hoy una denuncia ante la Guardia Civil contra los responsables e instituciones públicas que han permitido, dicen, la actividad y la gestión de residuos. Al margen de los los presupuestos y de la basura. En el consistorio también se apura el tiempo antes de decidir algunas modificaciones en Madrid Central para que entren en vigor el 1 de enero. Entre ellas, sacar de la zona restringida una calle, la de Mártires de Alcalá, que es la vía en la que se imponen el 20% del total de las multas en esa PR. Hasta allá nos vamos, Ángel Silgo y Gloria Talavera.
Estamos junto a esta cámara, la de entrada que pone ese 20% de las sanciones de Madrid Central por cruzar las líneas rojas. Es la calle, por cierto, que une Princesa con Alberto Aguilera y su uso es muy habitual y muchos conductores, por desconocimiento, la siguen cruzando. Hemos
Bueno, parece que tenemos dificultades con esa conexión. Nuestra unidad móvil en la calle Mártires de Alcalá. Allí, el 20% del total de las multas de Madrid Central. Y ahora hacemos referencia a esta casa, al comunicado emitido por el Consejo de Administración y la Dirección General de Radio Televisión Madrid. David Zerraiz.
El Consejo de Administración y la Dirección General de Telemadrid han emitido un comunicado conjunto en el que defienden la gestión de la compañía. También denuncian una campaña de descrédito por parte de ciertos sectores, dice el texto, encaminada a paralizar las reformas en la compañía. La cadena hace un llamamiento a la reflexión y pide a la Administración abordar conjuntamente los problemas. Según fuentes del Gobierno regional, la Comunidad de Madrid se pondrá en contacto con la cadena próximamente.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador. Hoy con Sara Medialdea de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días, Felipe.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y Felipe, esto hemos intentado, no hemos podido y pedimos disculpas, conectar con la calle Mártires de Alcalá. A veces la tecnología no acompaña, pero bueno, habitualmente sí, pero hay días que no. El martirio de las multas de Madrid Central en la calle Mártires de Alcalá. ¿Qué pasa en la calle Mártires de Alcalá por la que no quiere pasar Sara, por ejemplo?
Sí, que es un martirio para todos, incluido para Sara, porque el camino natural, una vez que giras a la izquierda cuando subes por la cuesta de San Vicente hacia la derecha, no puedes por Leganitos ni por la Gran Vía. Si vas hacia la izquierda y no quieres rebasar Madrid Central, tendrías que ir teóricamente hasta Argüelles, pero hay un camino ahí intermedio, que es esta calle Mártires de Alcalá, que utilizan muchos pensando que ahí no está la cámara de seguridad multando.
Ah.
Y multa al canto. Es un martirio. Ándele. Es un agujero negro que se han encontrado en el Ayuntamiento de Madrid, en esa galaxia de Madrid Central. Y la gran paradoja, como empezaba a contar Gloria, es que el 20% de las multas se han encontrado en el Ayuntamiento de todo Madrid Central, están precisamente en esta calle de Mártires de Alcalá. Es una decisión técnica, no política, lo que tiene que tomar ahora el Ayuntamiento de la capital. Están en ello. Hay dos únicas soluciones, y es que o bien se introduzca algún elemento disuasorio más intuitivo para que los conductores sepan que no pueden girar ahí a la derecha si no están autorizados, o directamente el Ayuntamiento va a tomar la decisión de eliminar la restricción al tráfico para evitar, como ha ocurrido ya, que entre los meses de marzo y mayo allí se multaron a 600 y pico conductores, lo cual es no tiene ningún sentido.
Bueno, lo que va adquiriendo ya sentido como conflicto político de instituciones es lo de la basura en la Mancomunidad del Este, tú a Valdemingómez y yo a Toledo, o no, o Sara, porque se está liando, ¿no?
Efectivamente, a saber cómo va a acabar esto. Yo, de momento, lo único que sé con toda seguridad es que hay 200.000 toneladas de basura diaria que están dando vueltas alegóricamente entre despachos. En realidad, las basuras siguen yendo cada noche al vertedero de Alcalá, que lleva dos meses sellándose porque ya estaba colmatado a mediados de octubre, pero como las autoridades políticas no se ponen de acuerdo en qué solución darle, pues la basura sigue ahí dando vueltas. Entonces, tenemos por un lado al alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad, que ya ha puesto una fecha tope. El 27 de diciembre no se puede verter más basura en Alcalá. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, pues él mismo apuntaba que podía ir a Toledo, pero todo hacía barruntar ya entonces que iba de farol cuando lo comentaba, y de hecho así ha quedado demostrado, porque tanto el presidente de la Diputación de Toledo, que era el PSOE, como la alcaldesa de Toledo, que es del PSOE, como la portavoz del gobierno, Castellano Manchego, también del PSOE, y han coincidido los tres en decirle al alcalde de Alcalá y presidente de la Mancomunidad, que también es del PSOE, que allí no puede ir la basura porque no cabe. y además han dicho otra cosa todos a una, lo cual, en fin, también marca un poco el camino que se está siguiendo, y es que este es un problema de los habitantes de la Comunidad de Madrid y que lo lógico es que eche una mano el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el PSOE está metiendo ahí la cuña de presión sobre el Ayuntamiento de la capital para que la solución sea la que, en términos geográficos, desde luego parece la más sensata, sí. Y es que la basura vaya a Valdemín Gómez, que está solo a 10 kilómetros, ¿no? Pero, en fin, también hay pelea interna, porque el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepo Hernández, no quiere que vaya allí la basura, como no quieren los vecinos de la zona, obviamente. Nadie quiere las basuras cerca, esto es así. Pero alguien tendrá que encontrar una solución, porque 200.000 toneladas de basura no se pueden volatilizar, por mucho que avancen los tiempos. Entonces, esto es un conflicto político en el que también intervienen otros factores, como la pelea entre PP y Ciudadanos, que tampoco terminan de ponerse de acuerdo en el Ayuntamiento de Madrid sobre qué es lo que hay que hacer con esta basura, si se la permite o no entrar en Valdemín Gómez. El asunto, lo que digo, es que los camiones de basura siguen teniendo que llevarla a algún sitio. Esto tiene que encontrarse una solución y queda prácticamente una semana para la solución, si es que la hay.
Apunta algo, Felipe, de este asunto.
Sí, pues un poco incidir en la idea de que la situación se está complicando por momentos y que después del fallido intento de Toledo volvemos al punto de partida. Lo que parece evidente, como remarcaba Sara, es que no hay ninguna alternativa a Valdemín Gómez, con lo cual el Ayuntamiento de Madrid, tarde o temprano, pues tendrá que decir algo sobre este asunto, en el bien entendido también de que es un conflicto político que afecta también internamente al propio alcalde y a la alcaldesa, a la vicealcaldesa Villacís, que políticamente se ve muy fuerte hasta el punto de decir que ella no va a dar su brazo a torcer. Si nadie mueve ficha, va a tener que ser la Comunidad de Madrid la que intervenga, la que tome cartas en el asunto, por una vía indeseada, que es la declaración de emergencia, en el caso de que el Ayuntamiento de la capital finalmente no atienda esa petición. Afortunadamente es invierno, o estamos a las puertas de ello, y digo que afortunadamente porque no quiero ni pensar qué ocurriría con esta situación en pleno verano, con el calor y las basuras por ahí depositadas en las calles de Alcalá de Henares, de los 30 municipios que llevan allí sus desechos a Alcalá de Henares. La solución, si no hay una alternativa, el Ayuntamiento de Alcalá previsiblemente acudirá a la Fiscalía, con lo cual puede llegar la solución en vía judicial, y si no, pues tendría que intervenir la Comunidad de Madrid.
Las Rozas, gran ciudad, hoy vota la Asamblea de Madrid. Me queda tiempo para que lo cuentes en un apunte, Sara.
Pues muy rápido, muy rápido. Las Rozas, efectivamente, el Ayuntamiento ha solicitado ser incluida entre los municipios con mayor población, que según la Ley de Bases de Régimen Local son los que cumplen una serie de características en cuanto a número de habitantes y otras características económicas. Las Rozas considera que ya las cumple, quiere pasar a esa categoría, a esa primera división, digámoslo así, de las ciudades, que le va a permitir una organización diferente, por ejemplo, dividirse en distritos, descentralizar su gestión, una administración más ágil. Lo tienen que pedir a través de la Asamblea de Madrid, porque así lo refleja también la Ley de Bases de Régimen Local. Es de imaginar que todo el mundo vaya a votar a favor, y evidentemente es un regalo de Reyes que el alcalde de Las Rozas requiere hacer a todos sus ciudadanos. Esa ilusión, desde luego, no se la quita nadie a José de la Uza, al alcalde de Las Rozas.
Bueno, pues habrá que preguntar próximamente al alcalde de Las Rozas. Porque esta decisión se toma hoy, ¿no?
Sí, sí, se toma hoy. Se va a votar, es el último punto del orden del día del pleno de hoy, ya por las 10 de la noche, más o menos, bueno, estará votándose.
Pues nada. Que tengas un buen día, Sara Mediadía, Diario ABC, que te vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, que tengas un buen día y te escuchamos.
Igualmente.
Informativos, especialmente las noticias de las 2, contigo al frente. Adiós, Felipe.
Adiós.